Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Invitando a todos los aspirantes de la Universidad de Guadalajara que a las 0 horas comenzaron a consultar el dictamen de admisión a nivel superior, es decir, a las licenciaturas, y vieron que su clave decía que sí estaban admitidos. Muchísimas felicidades, seguramente tendremos el día de mañana información sobre la Universidad de Guadalajara, las carreras, Víctor, pues más, digamos...
Demandadas.
Y muchas felicidades. Felicidades por su esfuerzo y felicidades también a sus familias.
Y recordarles que es una gran responsabilidad ser parte de esta comunidad universitaria porque no todos tienen la posibilidad de llegar. Importante también decirles a quienes están en secundaria y preparatoria en este momento que se preparen, que hagan el mayor esfuerzo por tener el mejor resultado, porque al final de cuentas la vida se mide con números, y si no llegan al promedio, si no alcanzan un buen puntaje, pues también el resultado de una combinación de factores. En muchas ocasiones es un débil promedio de secundaria, débil promedio de preparatoria, y eso limita sus posibilidades. Así que hay que concentrarse, estudiar y separar las cosas. Por un lado el estudio, por otro lado el juego y la diversión, pero sí tratar de encaminarse a seguir estudiando y a poder aprovechar lo que ofrece la Universidad de Guadalajara.
Pues bueno, ya tendremos noticias sobre este tema, reiteramos la felicitación y le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Le damos también a la bienvenida al nuevo elemento que se está capacitando precisamente para ingresar a Notisistema, así es de que pues enhorabuena por eso. Y bueno, en otra información, el viernes ya no hubo oportunidad de platicarlo, pero finalmente se realizó esta junta de gobierno del CIAPA donde se detectó o se depuró una lista para quedar en 203 las que recibirán el 80% de descuento por el agua sucia, por el agua maloliente que les ha llegado durante semanas y meses a sus casas. Estuvo este fin de semana en la cabina de la Estación de las Noticias la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez González, quien ella señaló que el organismo autónomo en Jalisco informó que este listado de 243 colonias con problemas de calidad de agua fue entregado al Congreso del Estado, elaborado con base en las quejas recibidas a partir del 6 de diciembre del 2025, fecha en que inició la actual administración estatal. Mencionó que Zapopan concentró el mayor número de reportes, seguido de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. Godínez González añadió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha realizado investigaciones en coordinación con la Universidad del Agua, cuyos resultados apuntan a la necesidad de renovar la infraestructura hídrica debido a su antigüedad. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para destinar recursos y apoyarse en especialistas a fin de impulsar una solución de fondo al problema.
Y bueno, esta información también es muy relevante. Un adolescente, escuchó usted bien, un adolescente fue imputado por el presunto delito de trata de personas luego de ser detenido en la central camionera de Guadalajara, donde presuntamente citó a una menor con la intención de integrarla a actividades ilícitas. La Fiscalía de Jalisco informó que la víctima, originaria de Totonilco, fue localizada por policías municipales tras salir de su domicilio sin avisar y declaró que había sido contactada mediante redes sociales con una oferta de trabajo. Con esa información, los agentes ubicaron y detuvieron al presunto reclutador y la investigación ahora está en curso en la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Bien, y si se desconectó de la información este fin de semana... Bueno, le recordamos que la exportación de aguacate mexicano hacia Estados Unidos comenzó a normalizarse con la salida gradual de aproximadamente 9.000 toneladas. Esto tras la suspensión temporal de actividades de inspectores estadounidenses. Aguacateros explicaron que los embarques iniciaron de manera paulatina conforme se cumplen las condiciones de refrigeración requeridas para su traslado. Además, otras 1,000 toneladas ya ingresaron al proceso previo a la exportación. La reactivación ocurre luego de que el gobierno de Estados Unidos retomó parcialmente sus actividades de inspección en municipios aguacateros de Michoacán tras el reforzamiento de la seguridad en la entidad.
Y bueno, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia 4 zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico cercanas a México. Destaca hasta el momento una ubicada al suroeste de la península de Baja California, que tenía 60% de probabilidad de evolución para los próximos 7 días. Se monitorean también sistemas en el Pacífico, uno al suroeste de en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Por el Atlántico, también en la Atlántico Central, se prevé la formación de una zona de baja presión con 20% de probabilidad y se advierte que por estas razones continuarán las lluvias fuertes e intensas en gran parte del país.
La Fiscalía General de la República detuvo a Guadalupe N., presunta integrante de una red de contrabando de hidrocarburos vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Con esta captura suman 9 personas detenidas dentro de la investigación, considerada como uno de los mayores casos de huachicol fiscal. La mujer habría participado en operaciones de comercio exterior con volúmenes de hidrocarburos inferiores a los transportados, además de intervenir en contratos y gestiones aduaneras. Este fin de semana también el Universal sacó una nota informativa, un trabajo informativo, donde hace Víctor un recorrido por la megafarmacia que Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, instaló precisamente con la promesa de que terminaría el desabasto de medicamentos. Una bodega que ni a bodega llega, es decir, está completamente abandonada, está completamente vacía y bueno, se invirtieron miles de millones de pesos en algo que ni siquiera resultó.
Dinero que pudo irse directamente a los medicamentos y a las personas que lo necesitaban, pero bueno, el proyecto ahí está y la realidad le da la razón finalmente a los críticos, la megafarmacia que no está funcionando. Por otro lado, decirle que la Secretaría de Marina aseguró 1.170 kilogramos de cocaína y detuvo a 6 personas en un operativo realizado en Acapulco, Guerrero. Entre los detenidos había 3 ciudadanos mexicanos y 3 ecuatorianos que viajaban en una embarcación menor fuera de borda. Además de la droga, se decomisaron 2.450 litros de combustible y equipos de comunicación satelital.
6:12 a.m, comenzamos con el programa informativo, 3 horas de noticias. Así es de que ya sabe que el contenido arranca prácticamente con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Escuchamos entonces el sonido de la música. Comenzamos con la información nacional. Le damos la bienvenida a Arturo García Caudillo en la línea telefónica y bienvenida porque regresa de un periodo vacacional muy merecido, mi querido Arturo. Adelante con tu información.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer estuvo en San Nicolás de los Ranchos, estado de Puebla, en la zona conocida como Paso de Cortés. Y ahí celebró por un lado el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, también la Jornada Nacional de Reforestación, que es la que anunció justamente el día de ayer, y pues propuso que al llamado Paso de Cortés se le cambie el nombre y se conozca como Paso de los Pueblos Indígenas, pero vamos a escuchar a la primera mandataria.
Se suman a esta jornada los más de 400,000 sembradores y sembradoras, se suman las Fuerzas Armadas, nuestro Ejército, Guardia Nacional, Marina, se suman muchos miles de ciudadanas y ciudadanos, igual todos los gobernadores, gobernadoras, la jefa de gobierno, porque esta no solo es tarea de los pueblos indígenas, es tarea de todas y de todos, conservar nuestros territorios, reforestar. Decía Martí que aquel que sembrara un árbol cambiaba la historia y se cambiaba a sí mismo. Y así es, por eso hoy invitamos a todas y a todos los mexicanos a sumarse a esta gran jornada de reforestación. Y que el segundo domingo de agosto lo decretemos como la Jornada Nacional de Reforestación todos los años, para que reforestemos desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, desde los desiertos hasta la selva. Ahora, hablando de Día Internacional de los Pueblos Indígenas, resulta que estamos en el llamado Paso de Cortés. Fue por aquí Hernán Cortés, después de la masacre de Cholula, pasó hacia Tenochtitlan. Y este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio. Porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes. Así que el día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, llamemos a este paso el Paso de los Pueblos Indígenas.
Y pues bueno, mientras tanto firmó el decreto que declara el segundo domingo de agosto de cada año como el Día Nacional de Reforestación. El objetivo para la jornada de este 2026 es sembrar 6.6 millones de árboles y plantar 302 especies y 1 millón de semillas en 32.184 hectáreas en las 32 entidades federativas. Y pues bueno, lo del Paso de Cortés solamente es un propósito, ahí no se firmó un decreto, pero pues muy probablemente más adelante también se haga. Este es justamente el paso que se utilizaba por los antiguos, antes de que hubiera transporte entre los dos volcanes, el Popo y el Ista, para ir de Veracruz hacia el Tenochtitlan o la Ciudad de México cuando ya fue el virreinato. Es el mismo paso que se usaba desde entonces, y pues bueno, ahora se quedó así como una propuesta para que se modifique el nombre hacia Paso de los Pueblos Indígenas. Vamos a simplemente a dejarlo como una anécdota, pero muy probablemente también se firme más adelante un decreto. Mi reporte, buenos días.
Bien, entonces, exitosa, Arturo, esta jornada, el día de ayer, esta Jornada Nacional de Reforestación, que de acuerdo al decreto, como tú lo acabas de mencionar, se replicará el segundo domingo de agosto.
Sí, de los siguientes años, por lo menos, mientras esté vigente el decreto. El decreto estará vigente hasta en tanto no sea modificado por ella misma o por cualquier otro presidente de la República.
Bien, pues seguimos al pendiente de la información nacional. Gracias por tu reporte.
Al contrario, un abrazo. Hasta pronto.
Arturo García Codillo en la Ciudad de México. Y cambiamos de información, nos vamos ahora hasta el Caribe mexicano. Y es que playas como Cancún, como por ejemplo la Riviera Maya, Tulum, se han visto afectadas en los últimos años debido a un problema que han generado los propios ecosistemas a raíz del calentamiento global, según los expertos. Hablamos del sargazo, esta alga que se está desarrollando rápidamente y que se ha convertido en un problema para el Caribe mexicano. Este es el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Hay imágenes que asociamos inmediatamente con el Caribe mexicano. Arena blanca, agua turquesa, sol, turistas. Pero durante los últimos años a esa postal se ha sumado otra imagen. Grandes cantidades de algas acumuladas en la orilla, trabajadores retirándolas durante horas y playas que, pese a los esfuerzos, vuelven a cubrirse de sargazo al día siguiente. Así lo lamentaba Faustino Bacar, cocinero de Tulum, en entrevista con Uno TV.
Ahorita está muy feo las playas por los sargazos. Es que los están limpiando, pero pues lo que pasa es que sale más diario, sale más sargazos.
El problema no es nuevo, pero su magnitud sí ha cambiado. Y para quienes viven del turismo, las consecuencias son directas. Este es el testimonio que compartía con Milenio José Platón, músico en Playa del Carmen.
Deja de venir los turistas a este lugar, vienen y se van. Pues me voy por ahí a los restaurantes, me voy por ahí, me subo a las combis.
El sargazo es un conjunto de algas marinas que cumple funciones importantes en los ecosistemas oceánicos. El mar abierto puede servir como refugio y alimento para distintas especies. El problema aparece cuando enormes cantidades llegan hasta las costas. Y detrás de este fenómeno existe una combinación de factores. A los micrófonos de MBS, José Luis Samaniego, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, exponía.
Se ha vuelto una plaga para México. Es producto de una combinación de factores, incluido cambio climático, incluido el lavado, digamos, de los fertilizantes y agroquímicos que van a dar al mar.
El funcionario también señala entre los factores el cambio de las corrientes y el incremento en la producción de fertilizantes. El resultado es un fenómeno que se ha intensificado y que cada temporada obliga a reforzar las labores de contención y limpieza. Cuando el sargazo llega a la costa y permanece durante varios días, comienza a descomponerse. Puede liberar gases, cambiar las condiciones del agua, bloquear el paso de la luz y afectar ecosistemas costeros como los arrecifes y los pastos marinos. Por eso, el desafío no consiste solamente en retirar las algas de la arena. También está la pregunta de qué hacer con todo aquello que se recoge. Y ahí aparece una posibilidad que investigadores estudian desde hace años. Aprovechar el sargazo. Es la voz de Cristian Mario Appendini, director del Grupo de Estudios de Sargazo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en entrevista con Carmen Aristegui.
El uso para biocombustibles, que se está, pues hay mucha investigación en torno a eso. En el Politécnico han logrado hacer filtros para limpieza de agua. Entonces, por ejemplo, esa podría ser otra alternativa.
Pero transformar toneladas de sargazo en productos útiles todavía implica resolver retos tecnológicos, económicos y ambientales. Mientras la investigación avanza, en las playas el problema es cotidiano. Quintana Roo recibe millones de visitantes atraídos precisamente por sus playas. Y cuando estas amanecen cubiertas de sargazo, la afectación no se queda en la arena. Puede alcanzar hoteles, restaurantes, prestadores de servicios y trabajadores que dependen directamente del turismo. Y en Tulum, quienes trabajan frente al mar describen una batalla que se repite todos los días. Es la voz de Diego Álvarez, coordinador de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Tulum, en entrevista con Milenio.
Todos los días luchamos para que tengamos las playas limpias y para recolectar el mayor sargazo posible. Es un trabajo que a lo mejor no se nota mucho, pero estando en campo, de verdad es algo muy difícil.
Frente a la llegada de grandes cantidades de sargazo, el gobierno federal mantiene un operativo coordinado por la Secretaría de Marina. El objetivo es interceptar parte del material antes de que llegue a las playas y retirar el que finalmente alcanza la costa. El secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, explica parte del despliegue.
Tenemos 2 buques sargaceros, 11 sargaceras costeras, tenemos sargaceros anfibios, en diferentes equipos de embarcaciones menores, vehículos, personal, y en las playas nos apoyamos con personal, equipo manual.
Buques, embarcaciones costeras, equipos anfibios, vehículos y personal en tierra forman parte de una operación que busca contener el sargazo, tanto en el mar como en las playas. Pero el volumen que llega cada temporada hace evidente la dimensión del desafío. Y es que recoger el sargazo no significa resolver las causas que favorecen su proliferación. Hay una combinación de factores ambientales y humanos. El calentamiento del océano, el exceso de nutrientes que llegan al mar, los cambios en las corrientes y un ecosistema oceánico que está experimentando transformaciones cada vez más visibles. Por eso, la respuesta necesita ir más allá de las máquinas, las embarcaciones y las cuadrillas que limpian las playas. También requiere investigación científica, prevención, coordinación entre autoridades y alternativas para aprovechar responsablemente el material recolectado. El sargazo se ha convertido en una presencia recurrente en el Caribe mexicano. Para algunos es una imagen incómoda, para otros una amenaza ambiental y para miles de personas una preocupación económica. Sistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firmaron en la Meca un acuerdo trilateral de defensa, en un momento marcado por la creciente inestabilidad que sacude Oriente Medio desde hace meses. Según la declaración conjunta, el pacto busca reforzar la disuasión colectiva frente a cualquier agresión y establece que un ataque armado contra cualquiera de los tres países será considerado un ataque contra todos. Medios turcos señalan que el acuerdo también facilitará la celebración de ejercicios militares conjuntos, programas de entrenamiento, transferencias de tecnología militar e intercambio de inteligencia. El acuerdo une a tres de los principales países de mayoría musulmana, cada uno con capacidades estratégicas distintas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la implementación de un arancel del 15% a la importación de polisilicio y sus derivados. Según una declaración oficial de la Casa Blanca, la medida, que también establece un precio mínimo de importación para los productos fabricados con esta materia prima, busca fortalecer la producción nacional frente al dominio del mercado global. El polisilicio, una forma ultrapura de silicio, es la base de las cadenas de suministro en la fabricación de semiconductores, radares militares, inteligencia artificial y paneles solares, y lo produce principalmente China. La directiva advirtió que la capacidad de fabricación del país norteamericano disminuyó desde un 50% en 2005 a menos del 2% en 2024. Ante la dependencia externa casi total, Trump justificó las tarifas asegurando que las importaciones amenazan con perjudicar la seguridad nacional. Estas medidas económicas, que entrarán en vigor a principios de diciembre, intentan proteger el mercado doméstico de las distorsiones comerciales globales e incentivar a las compañías a edificar nuevas instalaciones operativas. El Senado de Estados Unidos aprobó por una amplia mayoría un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que apunta particularmente contra la industria de hidrocarburos. Las medidas impondrían sanciones a funcionarios, oligarcas, instituciones financieras y la llamada flota fantasma, utilizada para eludir las restricciones a las exportaciones de crudo ruso. También permitiría al presidente Donald Trump imponer aranceles de hasta un 500% sobre las importaciones de Rusia, incluidos el petróleo y el gas. Además, facultarían al gobierno para imponer tarifas aduaneras de hasta 100% a bienes provenientes de los grandes compradores de hidrocarburos rusos, incluidos países como India y China. Los legisladores que impulsan la medida señalan que apuntar contra los ingresos energéticos es esencial para debilitar la capacidad del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de financiar la guerra en Ucrania. Las reservas estadounidenses de misiles considerados críticos, incluidos interceptores balísticos, se encuentran en niveles bajos a raíz del enfrentamiento armado con Irán. El nuevo informe sobre existencias de armamento en Estados Unidos se conoce en medio de supuestas tensiones en la Casa Blanca por esta cuestión. Un análisis de sistemas de defensa aérea, realizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, citado por ABC News, advirtió que las reservas de misiles Patriot se han reducido en 2/3. Mientras, otros medios estadounidenses también señalaron el agotamiento de las reservas de armamento, debido en particular a la agresión lanzada por Washington contra Teherán. Por su parte, el presidente Donald Trump reconoció que el país necesita más municiones todo el tiempo, aunque sostuvo que dispone de ciertos tipos de municiones que son muy poderosas y de las cuales habría un suministro prácticamente ilimitado.
Bueno, justo escuchando estas portadas de Jalisco, déjeme dar lectura a esta nota informativa del diario NTR de su portada, que firma Sonia Serrano. Dice aquí que las auditorías realizadas por el órgano interno de control del sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado detectaron irregularidades en la entrega de factibilidades. De esta forma, centros comerciales, torres de departamentos, entre las que está el proyecto Iconia, hoteles y moteles, están entre los beneficiarios de autorizaciones irregulares para conectarse a la red hidráulica de la ciudad. Las auditorías fueron entregadas tras una solicitud de información vía transparencia y corresponden a ejercicios de 2017 a 2022 y el de 2025, del año pasado apenas. En las revisiones se cuestiona que el CIAPA no haya emprendido acciones legales ante irregularidades e incluso que no haya suspendido el servicio como se prevé en acuerdos tomados por la Comisión Tarifaria. En el caso del desarrollo inmobiliario Iconia, los empresarios no entregaron la escritura, que es un requisito básico, además de que no hay cálculo del pago por el trámite y, por lo tanto, tampoco pago. Aún así, se entregó la factibilidad. Otro caso señalado es el de la ampliación de la Plaza Galerías Pabellón, que solo cumplió con 3 de 7 requisitos, pero además, el dictamen técnico señalaba que no era viable entregar la factibilidad porque la obra afectaba el manantial El Barreno en la zona de Colomos. Aún así, la obra se realizó y el CIAPA no aplicó sanciones. La mayor parte de las irregularidades detectadas en las auditorías corresponden a la construcción de edificios en los que, a pesar de tener factibilidad, no cumplieron con los requisitos o no hicieron el pago correspondiente al CIAPA. La última auditoría realizada en 2025, fue correspondiente, dice aquí el 2025, en la que se revisaron 50 expedientes, en los que se hallaron 16 que no tenían todos los requisitos cumplidos. El órgano interno de control recuerda al CIAPA que cuando un desarrollo no cumple con la documentación requerida, el trámite debe cancelarse, y que si mediante visitas de inspección o supervisión se detecta que el proyecto se ejecutó, el organismo estará facultado a la suspensión inmediata de los servicios, lo que tampoco ocurrió. Así que a la lista de irregularidades de CIAPA se suma ahora que edificios, hoteles, moteles y algunos otros proyectos polémicos, pues simple y sencillamente no cumplieron con el requisito, aún así se conectaron a la red de drenaje y también a la red de abastecimiento.
Un secreto a voces que está documentado a través de este trabajo de Sonia Serrano. Y bueno, nos vamos a continuación al reporte informativo en materia de seguridad con Edgar Flores Maciel. Muy buenos días y adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Excelente inicio de semana para todos. Bueno, comentarles que en el marco de esta Jornada Nacional de Reforestación 2026, por cierto, convocada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el estado de Jalisco llevó a cabo la plantación de los primeros 10.000 árboles nativos en el predio conocido como Agua Cerrada, que está ubicado en el municipio de Atemajac de Brizuela. Esta actividad se realizó de manera simultánea en las 32 entidades del país y contó con la participación activa de más de 300 personas. Esta zona seleccionada para la jornada en Jalisco, el predio Agua Cerrada, está ubicado en la meseta de Tapalpa, una región que, por cierto, pues ha sufrido graves daños ecológicos en años recientes. Los incendios forestales de 2003, por ejemplo, afectaron más de 1.000 hectáreas en la sierra que comparten Atemajac de Brizuela y Tapalpa. Y para la restauración de este ecosistema se plantaron especies de pino nativas de la región, como pino escobetón, pino avellano y pino ocote, todas clave para la recuperación de la cobertura forestal local. La Jornada Nacional de Reforestación de este año tiene el objetivo principal de involucrar a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad en la recuperación de las zonas afectadas. Este evento es, por cierto, parte de la campaña estatal de reforestación 2026, que contempla plantar cerca de 250.000 árboles en Jalisco, en aproximadamente 435 hectáreas en toda la entidad, una meta 56% mayor que la del año pasado. Los trabajos de restauración se concentrarán en zonas prioritarias como la Sierra de Tapalpa, como ya ocurrió este fin de semana, Sierra de Amula, la Costa Sur, así como también el Bosque de la Primavera, una zona o un área, mejor dicho, natural protegida, también severamente golpeada, principalmente en las temporadas de estiaje. En este marco de la Jornada Nacional de Reforestación 2026, se hizo esta plantación. Jalisco va a continuar, se espera que para el próximo fin de semana y durante los próximos días se continúe con esta reforestación hasta llegar a los 250.000 ejemplares que anunció el gobierno estatal. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Este es mi reporte después de las 7. Recuerde, tendremos la participación de Edgar con la información en materia de seguridad y tendremos, por supuesto, más noticias. Enseguida, Mark Hernández, que también nos tiene su reporte, nos vamos a enlazar directamente con él para conocer más información. Tenemos también sus comentarios.
Sí, además déjame decirte... Sí. Bueno, al reporte de Edgar Flores sobre la reforestación, hay que recordar que Jalisco participó el día de ayer en la Jornada Nacional de Reforestación con la plantación de 10.000 árboles. La campaña o la jornada comenzó en Atemajac de Brizuela. Y bueno, esta campaña estatal, como bien dice Edgar Flores Maciel, pretende, es la meta, la plantación de 250.000 nuevos árboles. Así es de que hay una diferencia entre lo que fue la jornada de ayer y lo que se pretende a nivel estatal con esta campaña anual.
Bien, nos vamos con Mark Hernández. Usted escuchaba, le decía hace unos minutos, Griselda, que el CIAPA determinó ya finalmente cuántas colonias van a obtener descuento. Habrá algunos ajustes a la tarifa para quienes reciben agua turbia, pero pues esto tendrá seguramente una repercusión en las arcas del CIAPA. Mark Hernández nos habla del tema y nos precisa específicamente esta información. Te escuchamos, Mark, adelante y buenos días.
Hola, Gris, Víctor, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo dices, Víctor, a raíz de la situación que sucedió el pasado viernes, en donde pues la Junta de Gobierno del CIEPO autorizó estas 203 colonias para recibir descuentos para sus usuarios por el tema de la mala calidad, aunado a la posibilidad de revisión de otras 32 colonias, parte de lo que se mencionó brevemente por parte del secretario de Hacienda del Estado, Luis García Sotelo, quien por cierto asistió a esta junta de gobierno, es sobre una merma en las finanzas públicas. Posteriormente, ya durante el fin de semana, el mismo secretario, Luis García Sotelo, se volvió a pronunciar nuevamente por esta situación, a cuestionamiento de los medios de comunicación, respecto a que representaría una pérdida estimada de hasta 120 millones de pesos mensuales que el organismo intermunicipal dejaría de ingresar por esta situación de la mala calidad del agua y sobre todo por la cantidad de usuarios que han sido afectados por esta problemática. Por lo tanto, pues por esta razón, el mismo funcionario estatal mencionaba que dentro de este organismo, además de que se prevé un problema de liquidez, pues esperan afrontarlo con la respuesta de grandes deudores como los municipios, las dependencias de gobierno y las empresas, así como mayores recursos de gobierno del Estado. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo el secretario de Hacienda del Estado, Luis García, sobre este tema.
Cada mes que se otorguen el descuento a estas 235 colonias, vamos a tener una merma en el Chiapa de 120 millones, que seguramente estaremos viendo la forma en cómo compensar esa pérdida. El gobierno del Estado ha invertido mucho dinero, está invirtiendo mucho dinero para apoyar al Chiapa. En este momento hemos lanzado ya una obra importante por más de 2.500 millones de pesos.
Ahí está parte de lo que dijo el secretario de Hacienda del Estado, Luis García, sobre este tema. Recordemos que en las últimas semanas el gobierno del Estado anunció una especie de solución, una obra allá en el sistema antiguo, también que está relacionado al sistema antiguo, una especie de bypass para tratar pues de mejorar la calidad del agua que llega a la ciudad mediante, reitero, este sistema antiguo de abasto. Y además, pues esperando que se pueda hacer frente con cada, pues digamos, como lo mencionaba, que se ponga cada quien su granito de arena, sobre todo por los adeudos que tienen no solamente pues las dependencias de gobierno, ¿no? Por ejemplo, ya lo dábamos a conocer en semanas anteriores, el tema de los municipios, también las dependencias de gobierno del Estado, gobierno federal, y de la misma forma, pues las grandes empresas, los grandes deudores que tienen pues bastantes recursos pendientes por solventar con el CIAPA. Menciona que por esta razón pues hay una respuesta adecuada durante los últimos días de instancias de los múltiples deudores que se han tratado de poner al corriente en sus deudas con el organismo. Por ejemplo, en el caso del municipio de Zapopan, que ya han acordado pues hacer el tema de los pagos. Algunos municipios también ya han buscado ponerse al corriente, sin embargo, pues son situaciones que se deben aclarar, ¿no? Más allá de toda esta situación, pues recordemos, el organismo deberá de buscar la forma de pues seguir ingresando recursos, más allá pues de toda esta problemática de la mala calidad del agua que ha propiciado pues que se generen estos descuentos debido pues a esta situación del agua sucia y con mal olor en los últimos meses. Es mi reporte por lo pronto, compañeros.
¿Por qué dijo el funcionario 235 colonias? Quedó en 203, ¿no?
Sí, es correcto. Recordemos, son 203 colonias. Sin embargo, pues lo que parece indicar es que habrá sumado estas 32 colonias y parte de lo que también te comentaba el viernes pasado, de esta situación de que estarán todavía en revisión. Oficialmente son 203 confirmadas, pero estas 32 entrarán en revisión. Quizá, pues, y también parte de lo que se ha mencionado el pasado viernes, es sobre todo la diferencia, ¿no? A lo mejor con 203 colonias son cierta cantidad y con estas 232 las prefieren quizá contemplar por ese número para, pues, tener una suma más completa. Esto, pues, faltará que lo aclare la misma autoridad estatal sobre este tema.
Además, el desorden que tiene el CIAPA no ayuda, porque ciertamente los municipios han dicho que van a pagar, que tienen la intención de pagar, pero por ejemplo en el caso de Tlaquepaque, les demostró el municipio, les demostró el ayuntamiento que se estaban excediendo en el cobro, que estaban cargando cuentas de particulares y que además estaban cobrando interés sobre interés. De más de 200 millones de pesos que tenía que pagar, pues se redujo prácticamente a una cantidad, pues digamos, mucho menor.
Es correcto, ¿no? Además, esto creo que se puede también comprobar cualquier ciudadano, al menos quienes han solicitado, por ejemplo, la información al CIAPA, incluso vía transparencia, respecto al número de deudores, por ejemplo, incluso al momento de pedir información respecto a las deudas de los municipios, las deudas concretas que tienen, el mismo organismo no puede o se declara como tal que no puede acceder a la información debido a que tendría que hacer una revisión concreta. Así que, pues, si va por esta situación, pues todavía sería incluso más complicado, según lo que ha declarado el mismo organismo, en torno al número de colonias. Son declaraciones oficiales y basados en las listas de Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero pues el CIAPA debería tener esta información más concreta, especificarla, sobre todo para determinar, pues, cuántas colonias serían afectadas y cuáles deberían de acceder a estos beneficios, pero como ya lo dices, Gris, es un desorden total en el que está el organismo y pues insisto, esto no solamente lo evidencia quizá en las cifras, ¿no?, sino incluso las mismas respuestas que le brinda la ciudadanía.
Bueno, muchas gracias por la información, Mark, y por el seguimiento. Buenos días.
Seguimos al pendiente. Buenos días.
El reporte de nuestro compañero Mark Hernández. Vamos ahora con sus comentarios. ¿Le parece? Tenemos participación de usted y nos piden, por ejemplo, en este mensaje Alejandro Anguiano, que se reporte a la Secretaría de Seguridad, o a la Policía Vial en este caso, que aumente la duración de la luz verde del semáforo del lateral de Remichel para dar vuelta a Aéreos Ferrocarrileros porque dura 7 segundos. No es con la Policía Vial, déjeme decirle que esto es con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Enseguida le voy a dar un teléfono de contacto para que lo pueda hacer. Es mediante un chat muy rápido que lo mencione para que se pueda hacer la revisión de la duración de este semáforo que necesitan los automovilistas en esta zona. Otro de los mensajes que llega por acá nos dice buenos días para ustedes, gracias, muy amable. Y otro más que nos llega aquí dice quiero ver si por favor le dicen a Katia Muciño que ayer vi la película del otro padre, es una película hermosa, gracias por recomendarla, y si no es mucho pedir que recomiende otra de igual magnitud, es lo que dice Jesús Machaén, así que le pasamos el dato más
adelante. El otro padre en Netflix.
Sí, de las recomendaciones del fin de semana, así que si usted la vio también, pues coméntenos o díganos, porque es parte de la información que se ofrece sobre todo los fines de semana, ¿no?, para poder ver la cartelera o lo que haya en plataformas.
Se comunica Gerardo García Gutiérrez para decir que en abril hubo convocatoria en el DIF Tlaquepaque por parte del gobierno federal para quien necesitara una prótesis. Dice don Gerardo García que se registró, pero a la fecha ya no sabemos nada. No sé qué le dirían directamente en la dependencia, no sé si están en tiempo, pero bueno, ojalá que haya respuesta del ayuntamiento sobre esta convocatoria que lanzó el gobierno federal. Nos deja su número telefónico, por aquí lo dejamos, don Gerardo García, esperemos que haya respuesta.
Bien, en otro de los mensajes que llega por acá, dice la señora Mendoza, qué manera de desviar la atención de las cosas que verdaderamente son importantes, medicamentos, violencia, educación, desapariciones, cárteles y huachicol, y la lista es interminable. Cambiar el nombre de Paso de Cortés solo demuestra prioridad. La prioridad de este gobierno, dice, manipular al pueblo bueno, es lo que refiere el comentario. Otro más dice, el CIAPA debe cobrar a los grandes deudores, solo al pueblo le quitan el agua y a las empresas siguen con su agua. Eso escribe también esta mañana María Hernández. Mientras que Alicia nos dice, yo creo que los cobros a los deudores se pueden compensar con los descuentos por el agua contaminada.
Y bueno, no le pueden cortar el agua de ninguna manera porque está garantizado como derecho humano, así es de que no se la pueden cortar, que le quede muy claro, pero sí pueden restringírsela hasta dejarle un chorrito apenas para lo indispensable, ¿no?
Sí.
Pero platicábamos tras bambalinas, ciertamente a las empresas, sobre todo inmobiliarias, se les da un trato diferente al resto de la población.
Sí, si usted tiene alguna experiencia que compartir, díganos, porque han llegado algunos casos de personas que con este anuncio de que se van a incrementar las estrategias de cobro, pues sí se dijo que iban a empezar con las empresas o los grandes deudores, pero también hay domicilios donde ya están llegando los recibos con cobros pendientes o cobros altos. Si usted es de esas personas que recibió esa notificación o conoce quién haya vivido esto, cuéntenos también para saber cuál es la situación que está viviéndose en su colonia. En más de los mensajes que tenemos por acá, dice alguien, ¿me puede orientar? Vendí mi carro, se lo llevaron con placas, tengo el contrato redactado por abogados de la compraventa, pero esta persona ya pasó más de una semana y no ha hecho el cambio de propietario, dado de baja las placas. La consulta, si alguien sabe, si es la siguiente, dice. En la recaudadora me dicen que ya no existe la baja administrativa, que había fiscalía meter demanda. En fiscalía me dicen que si hubo mala fe, no meta la demanda. Si no hubo mala fe, que procede un bloque administrativo. ¿A alguien le ha pasado? La intención es estar protegido, obvio, no solamente con el contrato. Pues en efecto, no existen las bajas administrativas. La obligación es que se pueda dar de baja el vehículo o que lo cambien inmediatamente. Claro. Así que, pues sí está metido en un problema.
Bueno, una semana es muy poquito. Tal vez se le presentó, no sé, algún viaje, algún imprevisto. Dele un par de días, dele otra semana más y si no, pues presente su denuncia.
¿Sabes cuál es el problema? Que en ese inter siguen corriendo, por ejemplo, fotomultas, algunas infracciones, el riesgo de que la persona pues cometa un accidente y busquen al responsable. Entonces, la recomendación siempre es que se haga el trámite pues lo más inmediato posible, sí, para no tener complicaciones. Porque a lo mejor, como dices, fue un incidente, se resuelve, sí, pero hay claro. personas que duran pues meses, ¿no? Sin hacer el cambio.
Ciertamente.
Y generan un problema.
Pero una semana es poquito. O sea, una semana yo creo que podría haber unos días. Insístale en que haga el cambio de placas lo más pronto posible. De cualquier forma hay un contrato de compraventa, ¿no?
Uh-huh. Sí, lo que le dijeron en fiscalía de bloqueo administrativo, pues hay que ver si se lo pueden aplicar en alguna de las áreas para que pueda usted tener algo con que por menos resguardarse. En otro de los mensajes nos dice por acá, así como el fraude de la famosa megafarmacia, son las megahoras faraónicas de AMLO, como el tren Falla, Dos Bocas, el tren interoceánico, que si no se descarrilan, fallan y se incendian y no son capaces de mantenerse por sus propios méritos y solo se les sigue inyectando de nuestros impuestos para mantener la velada narrativa, dice este mensaje, aunque no viene firmado. Pero le agradecemos a usted su participación. Uno más nos dice, Víctor y Griselda, soy Moisés Sánchez, esos de la 4T ni inician ni van tarde. Como en todo, dice, con la reforestación, los árboles para que tengan éxito hay que plantarlos cuando inicia el temporal, no cuando concluye. Además, dice, necios que hasta por decreto promulgaron para que continúe siendo así. Es la participación de usted esta mañana. Hay más, pero por supuesto lo tendremos después del noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.